90 kilos. Rubias contentas, rubias pechugonas, será la mejor fiesta de toda la zona. Nos vamos a dar de comer y de beber y lo pasaremos muy bien, 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 bien.
Cansados de guerras solitarias, hoy los chicos se juntan.
Y otro martes más, desde el sótano de Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, en el 107.1, Revuelta Juvenil en Mongolia. El programa de Historia de con la Contracultura de Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, y con un saludo muy especial a todas las ondas libres que nos redifusionan a lo largo y ancho de toda la península histérica. Y esta semana nos vamos a buscar líos en plena Edad Media, porque el Revuelta Juvenil en Mongolia número 46 va a ser...
No hay escaparate que se resista.
Revuelta goliarda en el medievo, monjes, estudiantes, pícaros y tabernas. Nos vamos en el túnel del tiempo a la Provenza, la Normandía y la Baviera de los siglos XI, XII y XIII. Una época en la que el desarrollo de las ciudades, el nacimiento de las universidades, los caminos, las tabernas, todo esto albergaba a quienes, pues a los hijos de Goliat, a los endemoniados, a los goliardos.
Los seremos arrestados.
Hoy nos vamos con seres tabernarios, errantes, monjes huidos con muy mala vida, manuscritos perdidos, músicos filonazis o no, sátira medieval nominalistas con el pene amputado y un coro de 140 personas para cantar en voz en grito el Carmina Burana de los Goliardos. Fortuna como la luna de condición variable, siempre creces o decreces. La detestable vida primero embota y después estimula como el juego la agudeza de la mente. La pobreza y el poder, todo lo disuelve como el hielo. La suerte es cruel e inútil, tú eres una rueda voluble de mala condición. Vana salud, siempre disoluble, cubierta de sombras y velada, brillas también algunas veces para mí, pero ahora, por el juego de tu maldad, llevo la espada desnuda. La suerte de la salud y de la virtud ahora me es contraria. Los afectos y las carencias siempre vienen como una cosa impuesta. En esta hora, sin demora, impulsad los latidos del corazón, el cual, por azar, hace caer al fuerte. Llorad. ¡Llorad todos conmigo! Hoy la rueda de la fortuna se traslada hasta la Edad Media para ver cómo los reyes se convierten en mendigos y los mendigos se podrían convertir quizás en reyes, pero de las tabernas nos vamos con la historia de los goliardos, con la historia de la contracultura de todos aquellos monjes y estudiantes errantes que de camino en camino, de taberna en taberna, iban sembrando toda la crítica y toda la disidencia a la sociedad de aquel momento.
We'll be right back.
Y los goliardos, que se movían especialmente en el terreno de la tradición oral, porque se movían en los límites del sistema, dejaron muy pocos rastros escritos. Resulta muy difícil meterse a la historia de la goliardía porque apenas hay registro escrito, pero sin embargo, una mañana de 1803, en una abadía de Alemania, apareció el Carmina Burana. La cantata de Bure. Un códice donde se recogían un total de más de 300 rimas, la mayor parte escritas en latín, pero también otras muchas en algunos dialectos como el alto alemán medio o el francés antiguo. Y aquí de repente aparecía un fresco en el cual la Edad Media se nos presentaba de una manera completamente diferente. Lloro por las heridas de la fortuna con ojos lacrimosos porque la rebelde me arrebata sus favores. Es verdad que está escrito, que tiene algunos pelos en la frente, pero generalmente sigue después de que la ocasión la pinta en calva. En el trono de la fortuna me había sentado yo elevado, coronado con las variadas flores de la prosperidad, y en verdad, tanto como lo florecí feliz y contento después desde lo más alto, caí privado de la gloria. Se calcula que esta cantata recogió todas estas rimas en torno a 1230 por algún abad, algún poco díscolo, que en aquella abadía del sur de Alemania recogió todos estos cantares que nos hablan de la sátira, de la crítica, del amor, y no especialmente del amor platónico, sino más bien del amor carnal, de toda esa cara diferente que a veces no te esperas cuando te sumerges en una época supuestamente oscura como la Edad Media. Pero en realidad, hoy vamos a ver que no, que la Edad Media también tenía otro lado contracultural, muy humanista y muy vitalista. Es una auténtica contracultura porque en todos estos cantos de los goliardos se satiriza, se critican todas las clases sociales, pero especialmente el poder ostentado por la corona y sobre todo el poder ostentado por el clero. Lejos de una enorme devoción religiosa y de un pietismo exacerbado como el que intentaban difundir los obispos de la época, los goliardos a través de esta cantata nos hablaban de los amores carnales, de las pasiones de la primavera, de las tabernas y del vino. La rueda de la fortuna giraba y nos exhibía otro lado de la sociedad del momento. Pero ¿quiénes eran los goliardos? El alegre rostro de la primavera al mundo se ofrece. La crudeza invernal vecida ya huye, con ropaje variado flora reina, la cual con el canto de dulce sonido de los bosques es celebrada. ¿Qué hacían estos hombres en la Edad Media, una edad supuestamente tan tenebrosa y quizá tan religiosa, hablando de estas pasiones humanas, glorificando la naturaleza e incluso las pasiones de la noche? Los goliardos eran cierto tipo de clérigo, de un tipo de vida un poco licenciosa, que habían escapado muchos de ellos de sus conventos. Y estos se mezclaban con ciertos tipos de estudiantes que habían alargado excesivamente la vida universitaria. Es decir, era gente errante, gente sin domicilio, gente que había tenido una muy buena formación intelectual, bien en sus abadías, en sus conventos o en sus universidades, pero que viviendo a costa de unas monedas, esparciendo su saber, dando clases aquí y allá, haciendo cantatas, trabajando a veces quizá como juglares, iban vagando de ciudad en ciudad, de taberna en taberna, de universidad en universidad, siendo pues los errantes, aquellos que iban diseminando las semillas de la contracultura en la Edad Media, en la Europa Central. Su rastro lo podemos seguir desde el siglo IV, cuando en el Concilio de Nicea se utiliza el término vagans para hablar, criticando sobre este tipo de clérigos de vida muy licenciosa y errante que van, pues eso, vagans, vagando de un sitio para otro. Aunque a nosotros también vagans se nos asemeja a vaguear. Iban vagando y lo cierto es que también eran un poco vagos porque despreciaban enormemente el valor o el valor impuesto que se nos ha querido poner del trabajo estructurado. Los goliardos eran errantes, eran cultos, eran prófugos, iban de acá para allá vendiendo su saber. Y es cierto que empezaron como lo que hemos comentado antes, clérigos que se habían fugado de sus conventos, pero buscando la protección de la clerecía, buscando la protección de la eclesia de la cual formaban parte, se dirigían hacia las universidades, que en aquel momento nacían, crecían y bullían como centros de saber, para poder intentar allí conseguir un trabajo, ya que las universidades estaban gestionadas por la propia iglesia que les había formado a ellos. Y ahí se fue creando un magma de pícaros, estudiantes y monjes huidos que conformaba una de las contraculturas más interesantes de toda la Edad Media Europea. Eran vagabundos, pero no eran unos vagabundos cualquiera. Eran unos vagabundos que hacían unos cantos extremadamente bien compuestos, con una enorme crítica social, con una enorme crítica ética. Eran vagabundos, pero bien instruidos. Todo lo suaviza el sol, puro y sutil, al mundo se abre la nueva cara de abril. Hacia el amor se apresuran los nobles sentimientos y a las felices las manda el dios infantil. Tantas cosas nuevas en la solemne primavera, y en la autoridad primaveral nos mandan gozar. Nos ofrecen los medios habituales y en tu primavera es justo y honrado conservar lo tuyo. Luego hablaremos cómo estamos ambientando musicalmente la historia de la goliardía, la historia de los goliardos, pero si os habéis dado cuenta, lo que estamos haciendo es hacer un recorrido en estos momentos por unos primeros cantares que hacían una exaltación de la primavera, y con esa exaltación de la primavera, una exaltación de la vida, del vitalismo, de la naturaleza y del amor entendido en un sentido muy sexual. Es decir, eran monjes descarriados, habían salido de los conventos y habían abrazado casi la herejía. Porque habían abrazado lo pagano de la vida. Aquí que la agradable y deseada primavera vuelve a traer la alegría. Vestido de púrpura florece el prado, el sol lo serena todo. Que se vaya ya la tristeza, el verano regresa, ya se aleja la dureza del invierno. Y es que la temática de estos cantos de goliardos que estamos escuchando en el Carmina Burana es una temática que a veces no te esperas, proveniente de una época que supuestamente fue tan oscura como la Edad Media. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, son cantos extremadamente vitalistas, son cantos muy humanistas, donde obviamente aquí lo sagrado pasa a un segundo plano por detrás de lo profano. Está por delante lo humano, y no he entendido lo humano como algo que está al servicio de la divinidad, sino lo humano entendido como un carpe diem, lo humano como una exaltación de los gozos y los placeres del momento, de la carne, del lugar y de la naturaleza. Y esto, obviamente, llevaba implícita una enorme crítica al poder. ¿Por qué? Porque en aquel momento, el poder teológico, con la figura de Dios en el centro y siendo la monarquía la espada de todo esto, temblaba cuando escuchaba este tipo de cantos en los cuales se decía: no, mi vida no tiene por qué estar sujeta a esos fines. Había una exaltación de la taberna, del placer inmediato, una crítica al poder. Se glorifican y se alegran en la dulzura de la miel los que se esfuerzan por gozar del premio de Cupido. Obedezcamos la orden de Venus de que gloriosos y alegres seamos semejantes a París. ¿Exaltaciones de la mitología clásica? ¿Exaltaciones de Venus? ¿Y todo esto en la Edad Media? Con los goliardos, la herejía y la diversión estaba servida. Y esto nos habla de una contracultura durante la Edad Media que pone luces donde muchas personas han querido ver una edad terriblemente oscura. La contracultura de la Edad Media era una contracultura de transmisión oral. Por eso la mayor parte de esta contracultura se ha perdido. Pero sin embargo, aquella gloriosa mañana de 1803 en el sur de Alemania se encontró este canto de goliardía. Goliardía, los endemoniados, como decíamos al principio. ¿Por qué? Porque no se sabe muy bien de dónde procede el término, pero el término obviamente no puede ser más contracultural. Se supone que venía del antiguo término francés gouliard, el clérigo que llevaba una vida irregular. Pero lo cierto es que hay otras interpretaciones que dicen que viene de a partir de una alteración del término del latín bajo, del latín popular, gens goliae, propiamente la gente del demonio. Y es que, para los puros y rectos obispos de la Edad Media, para los poderosos del feudo, estos goliardos horrantes que habían renegado de los conventos donde habían sido formados para darse en una vida en la carretera, tenían que ser no menos que eso, no menos que hijos del demonio, que hijos de Golia. El aire de la ciudad, el aire de la ciudad te hará libre, hermano. ¡Keep the faith! Florece el magnífico bosque con flores y hojas. ¿Dónde está mi antiguo amante? Se fue de aquí a caballo. ¿Y ahora? ¿Ahora quién me amará? Y es que en aquel momento, en los siglos XI, XII y XIII en Europa, especialmente en las zonas en las cuales nos estamos situando, en Baviera, en la Provenza, pues empezó a haber un enorme auge de las ciudades, pero especialmente de las universidades. Allí poco a poco se iba alumbrando un nuevo mundo donde el conocimiento cada vez se intercambiaba más. Y donde aparecían nuevos sujetos sociales que tenían mucho que ver con extractos de la alta cultura, pero también de la cultura más popular. Y es que esa es una de las grandes glorias de la goliardía, de esta contracultura de la Edad Media. Mezclaba la alta cultura, porque era gente realmente muy formada, gente que trabajaba recibiendo o dando clases en las universidades o conventos, con la cultura más popular, con la cultura de las tabernas, con la cultura realmente de la población del lugar, de la población además más contracultural de aquel momento. La población siempre más contracultural ha sido la población nocturna, porque mezclaba esa alta cultura con ese socializar en las tabernas. Eran sabios, eran intelectuales, pero eran monjes y estudiantes que habían renegado de sus conventos, sus abadías y sus universidades para echarse a los caminos. Y esto era una bomba en la cara del sistema. ¿Por qué? Porque eran panfletistas, eran propagandistas, eran gente muy culta, extremadamente crítica, que se movía en los límites del sistema y que de ciudad en ciudad, sin un domicilio fijo, iban de taberna en taberna expandiendo un mensaje totalmente crítico y rompedor para con el esquema moral y ético de la época. Los goliardos, durante los siglos XI, XII y XIII, fueron auténticos propagandistas de la revolución. Y esta mezcla, que rompe las barreras entre la alta cultura y la cultura popular, es uno de los grandes glorios, uno de los grandes logros de cualquier contracultura, y especialmente, además, de la goliardía. ¿Por qué? Porque en aquella época la comunicación era mucho más difícil que ahora. Bueno, y hoy en el Revuelta Juvenil en Mongolia estamos ambientando todo esto con la cantata de Buru. Todos estos versos, más de 300 rimas en latín y otras lenguas derivadas del latín, que aparecieron en 1803 en una abadía del sur de Alemania para dar testimonio, para hablarnos de toda esta contracultura goliarda en la Alta y Baja Edad Media. Sin embargo, lo que estamos escuchando no es música medieval, es una adaptación muy sinfónica que se hizo durante el siglo XX a cargo del compositor alemán Karl Orff, el cual seleccionó algunos de estas cantatas para convertirlas en su magna obra, porque es la obra más importante de su discografía, Carmina Burana. Una obra que se estrenó el 8 de junio de 1937 en Frankfurt, ahí con todo el nazismo, Keeping the Power, ahí dándolo todo. Una obra que para ser representada necesita de más de 140 personas en el escenario, entre coros, percusión y además una cantata que se podría definir como una auténtica cantata pop, porque tiene muchísima melodía, como es propio de la obra sinfónica, pero también tiene mucho ritmo, es muy respetuosa para con la reconstrucción que se hizo de la música medieval. Obviamente, esto no es lo que se tocaba en las cantatas, en las sonatas, en las actuaciones, en las tabernas medievales, pero sí que es cierto que mantiene gran parte de su sonoridad, la cual la conocemos porque en Carmina Burana, al lado de la letra de muchos cantos, se conservó también la composición musical de algunos de ellos. Karl Orff, quiso respetar la entonación rítmica y repetitiva de la música folclórica. Se repiten mucho los estribillos, es fácil entonarlo, es fácil cantarlo, es una música sinfónica, pero muy accesible. Digamos que es una especie de cantata pop, porque siendo música sinfónica, es una música también muy audible y con mucho estribillo, respetando pues lo que fue aquella música popular medieval. Así que ya veis, el pop tiene raíces muy antiguas. Podemos irnos desde los goliardos, desde los cantos de taberna de los goliardos, hasta los Beatles. Y esa historia del pop que va a lo largo de siglos, incluso también, pues ¿por qué no? Puede ser que pase a través de los Bravos. Que a mí es un pedazo de grupo que me flipa incluso muchísimo más que los Goliardos, y es que sí, vamos a decirlo, ¡viva el pop! Hay un hilo musical que nos lleva desde los cantos de taberna de la Edad Media hasta los Beatles, pasando obviamente también por los Bravos, y es el hilo musical de la música pop, con mucho ritmo, con melodía, pero también con mucho ritmo y con unos estribillos de lo más pegadizos. Pero bueno, creo que vamos a volver, a Carmina Burana, que por un momento nos hemos ido a los Bravos. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todo es contracultura. Por cierto, la versión de Carmina Burana que estamos utilizando es la versión de la Filarmónica de la Universidad de Davis, en California. Y para que pueda entrar dentro de los 58 minutos de Revuelta Juvenil en Mongolia, aquí en Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, le hemos quitado la pieza número 17, la 18 y la 23. Esto es una información totalmente accesoria, pero que siempre hay algún melómano que la va a requerir. Así que ahí va. Pero seguimos. Ya hemos dejado la exaltación de la primavera y ahora nos estamos metiendo en una parte de la obra que nos da a entender cómo los Goliardos en las tabernas y por la noche no solamente se conformaban con el amor respecto a la divinidad, sino que también iban buscando el amor y, por qué no decirlo directamente, el sexo. Cuando se estudia la Edad Media, y eso es algo de lo cual vamos a hablar luego con más detenimiento, parece que era una época muy oscura. Pero en realidad es que la mayor parte de la documentación que nos ha llegado es una documentación escrita y que por consiguiente tiene que ver con el tipo de información que querían preservar las élites. Esas élites que estaban empeñadas en sumergir a la población en un esquema de miedo para que fueran obedientes. Pero de repente, cuando por arte de Birlibirloque aparece algún testimonio de la cultura popular, nos damos cuenta de que en la Edad Media también había contraculturas extremadamente humanistas y vitalistas. Estamos en el siglo XI y parece que nos hemos adelantado 5 siglos al renacimiento humanista. Estas chicas que giran alrededor son todas solteras. Dicen que quieren pasar sin ningún hombre todo ese verano. Estas chicas que giran alrededor son todas solteras y dicen que quieren pasar sin ningún hombre todo ese verano porque lo quieren pasar con todos los posibles. Joder con la Edad Media, macho. Pero no nos quedemos en lo fácil, ¿vale? Porque la goliardía no solamente era una contracultura porque propusiera esa forma de vida extremadamente humanista, exaltando los placeres en una época en la que los placeres de la carne y los placeres del cuerpo quedaban sepultados por el peso de una teología que asfixiaba el placer de la vida. No, esto iba mucho más allá, iba incluso también a la crítica política. Si todo el mundo fuese mío, desde el mar hasta el Rin, todo lo daría porque la reina de Inglaterra yaciera entre mis brazos. Eran errantes, eran vividores y estaban en contra de toda autoridad. Y ahora, de la exaltación de la primavera y de los amores, vamos a pasar a una parte de los cantos goliardos, las cuales se desarrollan en la taberna. Y es que, ¿en qué otro sitio, si no en la taberna, te vas a cachondear mejor de la reina de Inglaterra diciendo que si todo el mundo fuera tuyo, lo darías por follártela? Porque no hay nada más hermoso, amigos y amigas, que follarse al poder. Follar con una de derechas o con uno de derechas es hacer lucha de clases, y eso es muy bonito. Y Y aquí en la parte de la taberna, en la parte de los cantos de una temática más tabernaria, se nos habla sobre las consecuencias, pero al mismo tiempo la exaltación de la bebida, del vino y de la socialización en la noche. Y también un detalle para melómanos, en realidad esto que estáis escuchando parece que está muy bien cantado, pero no, esto está cantado muy mal porque el tipo lo está cantando sobrio. En realidad el personaje al cual está interpretando va absolutamente borracho porque es un tipo que está arrepintiendo de las consecuencias que el exceso de la bebida ha tenido en su vida, alejándole de cualquier tipo de formación, de trabajo y de vida estable. Entonces debería cantarlo, este barítono, debería cantarlo en estado de absoluta ebriedad y no tan bien como lo está cantando. Así que ya veis que aquí a veces hacer las cosas demasiado bien es hacerlas mal. Por eso siempre desde Vuelta a Jubilee en Mongolia nos mantendremos fieles a dos lemas. El primero es Keep the Faith, hermano, y el segundo es Keep it cutre, manténlo cutre porque cutre mola más. Aunque ciertamente sea propio del hombre sabio establecer sobre piedra la situación de sus cimientos, yo, como un estúpido, me comparo con el río que vacila y que nunca permanece por un mismo cauce. Yo me dejo llevar como una nave sin marinero, como por los caminos del aire se deja llevar el pájaro errante. No me retienen las ataduras, no me encierra la llave. Busco a los que son semejantes a mí y me uno a los depravados. Bueno, y la verdad es que gran parte de todo el mérito que tiene la popularización del concepto del goliard durante el siglo XX se lo debemos a Karl Orff, porque realmente aquí, en la composición de su famosísimo Carmina Burana, dio en la diana. Escogió muy buenos fragmentos de la música de los goliardos aparecidos en aquel manuscrito, en aquel códice en dos tomos que hemos mencionado antes, que fue descubierto en 1803 en una abadía en el sur de Baviera. Y bueno, respetando los textos y respetando el espíritu de la música, respetando más o menos la entonación, los ritmos, los estribillos, lo adaptó a una música sinfónica que suena, por momentos, de una forma muy majestuosa. Es esa cantata pop de la cual hablábamos antes, porque obviamente es una música sinfónica, una música muy academicista, muy solemne, pero con unas estructuras que respetan esa música medieval, tradicional, esa música pop que se puede seguir desde hace siglos. Y bueno, el pequeño Karl Orff, que nació un 10 de julio de 1895 cuando Múnich estaba en el centro del Imperio Alemán. Un niño que con tan solo 10 años se dedicaba, bueno, pues a recoger insectos, a escribir un libro sobre la naturaleza. Qué niño tan pedante. No me gustan nada estos niños que parecen viejones, viejunos, de verdad. Y ya con tan solo 10 años había escrito sus primeras obras musicales. Y bueno, la verdad es que estaba completamente obsesionado por encontrar un concepto que se llamaba la música fundamental. ¿Qué era la música elemental para Karl Orff? Pues era buscar una música que tuviera una fuerza primitiva, que tuviera una fuerza abrumadora, pero que al mismo tiempo tuviera una melodía muy poética. Era una especie de obra de arte musical total, donde hubiera una melodía muy desarrollada, pero también una compleja armonía. Y ahí fue cuando se encontró con estos cantos y dijo: esta es la mía. Hasta el punto de que Karl Orff quiso quemar todas las obras que había compuesto anteriormente a Carmina Burana para dar el privilegio de ser la primera obra de su discografía a esta Carmina Burana. Sin embargo, las obras no se perdieron. Y una cuestión, bueno, pues controvertida en la biografía de Karl Orff es su relación con los nazis. Bueno, llegamos a este punto complicado en el que tienes que hablar de nazis y en concreto tienes que hablar de un nazi que era un nazi simpático, por decirlo de alguna manera. Es un punto delicado, ¿no? Bueno, Karl Orff realmente se rumorea mucho con la relación que tuvo con el Tercer Reich. Sí es cierto que fue uno de los músicos que consiguió prosperar y medrar en las épocas más duras del régimen nacionalsocialista, entre otras cosas porque accedió a concursos públicos en los cuales el régimen pues sacaba financiación para componer ciertas cuestiones, ¿no? También es cierto que tenía amigos que colaboraron con la agrupación antifascista La Rosa Blanca, pero él, por ejemplo, no... Bueno, digamos que luego en el proceso de desnazificación, los norteamericanos lo calificaron como un nazi no peligroso, pero sí que lo calificaron como nazi. Así que bueno, sí, realmente lo que estamos escuchando hoy es música que salió de una cabeza pues un poco nazi, y de hecho, esta obra se representó muchísimo durante la época del Tercer Reich, aunque los valores de los cuales habla son completamente diferentes a los valores de una dictadura totalitaria como era la dictadura nazi. Nosotros creemos que en realidad, bueno, la obra se coló con un gran éxito de audiencia en aquella época. ¿Por qué? Bueno, pues porque era una obra que rescataba parte de la cultura antigua de la nación alemana. Y esto, pues obviamente, a los nacionalistas nazis pues se les ponía muy a tope, ¿no? Y ahora lo que estamos escuchando es Alabad, Alabad de la Cucaña, no os engañéis, no estamos escuchando nada religioso. Yo soy el abad de Cucaña y mi consejo está formado con los bebedores y mi voluntad está con la secta de Decio, y quien por la mañana me busque en la taberna después del oficio de víspera saldrá desnudo y así, despojado de su ropa, gritará: ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Qué has hecho, suerte de lo más infame? Los goces de nuestra vida, todos te los has llevado. El abad de la Cucaña, el abad del juego, porque los cantos de los goliardos también contemplaban esa exaltación del juego. Toda la tabernita, ahí, barra libre de cachondeo. Pero lo cierto es que lo más interesante de Carmina Burana a nivel musical y temático para nosotros es cómo une esa cultura popular, que principalmente es una cultura de tradición oral, con la cultura académica, con la cultura escrita. Y ahora nos vamos a callar para dar paso al himno tabernario por excelencia. El In Taberna cuando sumus, que también es uno de los cantos goliardos recogidos en esta obra. Cuando estamos en la taberna nos despreocupamos del mundo, nos entregamos al juego y por él siempre sudamos. La cuestión es esta, que se pregunte qué se hace en la taberna donde el dinero es camarero, escuche lo que digo. Unos juegan, otros beben, otros de forma indiscreta viven, pero de los que se dedican a jugar... Unos allí pierden su ropa, otros consiguen vestirse, otros se visten con saco. Nadie allí teme a la muerte y por vaco tientan a la suerte. Monedas para la primera copa de vino, de ella vive el libertino. Beben la segunda por los cautivos, después de estas la tercera por los vivos, la cuarta por todos los cristianos, la quinta por los fieles de difuntos, la sexta por las monjas casquivanas, la séptima por los soldados silvanos, la octava por los frailes perversos, la novena por los monjes dispersos, la décima por los navegantes, la undécima por los discordantes, la duodécima por los penitentes, la decimotercera por los caminantes, tanto por el Papa como por el Rey, beben ya todos sin ley. Bebe la dueña y el dueño, bebe el soldado, bebe el religioso, bebe el hombre, bebe la mujer, bebe el siervo con la criada, bebe el rápido y el lento, bebe el blanco, bebe el negro, bebe el constante, bebe el vago, bebe el campesino, bebe el mago, bebe el pobre y el doliente, bebe el desterrado y el ignorado, bebe el joven, bebe el viejo, bebe el prelado y el decano, bebe la hermana, bebe el hermano, bebe la vieja, bebe la madre, bebe ella, bebe él, bebe en ciento, bebe en mil. Poco duran 600 monedas cuando se bebe sin moderación. Beben todos sin final, aunque beban con mente alegre. Así nos fastidian todas las gentes y así seremos pobres. Que los que nos fastidian se vean confundidos y no sean tenidos por justos. All right. Y suele pasar que en las tabernas, por el efecto de la nocturnidad y a veces también de la bebida, las caras se difuminan y todo el mundo es anónimo. Pero sin embargo, hay un goliardo del cual sí tenemos la biografía. Y ese goliardo se llama Pedro Abelardo. Era conocido como Golia, el demoníaco. Y es que quizá fue uno de los herejes más interesantes de toda la Edad Media. Pierre Abelard, o Petrus Abelardus, Pedro Abelardo en español, o simplemente Abelardo, nació cerca de Nantes, en Bretaña, en el 1079. Y fue un filósofo, un poeta, un músico, un teólogo, pero también un amigo de los caminos y de los goliardos, de origen francés. Después de estudiar el Trivium y el Quadrivium, las asignaturas básicas para acceder a los estudios de alta formación en la Edad Media, pues se dedicó a impartir cursos de lógica y de teología en algunas universidades del norte de Francia. Pero ahí empezó su espíritu crítico desde muy temprano. Y dada la cosa de que le iban sacando de abadía en abadía y de universidad en universidad a cada cual por una energía mayor que la anterior. Pero es que claro, era profesor de lógica, entonces para él todo tenía que tener una explicación lógica, racional y argumentada. Y esto se chocaba de frente con toda esa teología de la Edad Media. Y parte de su tiempo libre lo dedicaba a componer canciones. Canciones que se interpretaban en las tabernas que rodeaban a todas las universidades y escuelas eclesiásticas en las que él daba clase. Canciones que entonaban y que disfrutaban todos los estudiantes pícaros y borrachos de aquel momento y no pocos monjes que se habían licenciado de sus conventos por una vida extremadamente licenciosa. Es decir, los goliardos. Los Golia. Los endemoniados gozaban de las canciones de Pedro Abelardo. Pero Pedro Abelardo no solamente componía las canciones, sino que los valores de la goliardía los llevaba a cabo. Así fue que se enamoró de una chiquilla. Una tal Eloísa. Pero a los familiares de Eloísa no les gustó un pelo que ésta estuviera con semejante hereje de vida licenciosa. De tal manera que una noche accedieron a los aposentos de Pedro Abelardo sobornando a un criado, y ni cortos ni perezosos lo castraron. Pedro Abelardo había llevado la broma demasiado lejos y perdió su pene. Y es cierto que los agresores fueron llevados a presidio y fueron castigados con la misma mutilación más ceguera, y que el canónigo Fulgerto, que era familiar de Eloísa y el que había encargado la castración de Pedro Abelardo, fue desterrado de París con todos los bienes confiscados. Pero lo cierto es que Pedro Abelardo pues había quedado al pobre, pues imaginaos con qué situación. Pero bueno, al poco retornó a las enseñanzas y escribió uno de los libros más interesantes sobre este tipo de herejes y goliardos medievales, que es La historia de mis calamidades. Y ahora estamos entrando en una parte de la obra de Carmina Burana en la que, después de tanto rotozar con mozas en los prados primaverales y darse al vicio en la taberna, resulta que el chiquillo, el goliardo, se nos ha enamorado. ¿No habéis visto que se la ha puesto voz de tontorrón? Pedro Abelardo estaba constantemente acosado por las acusaciones constantes de herejía. Y es cierto que sus teorías muchas veces iban rozando lo herético, y eran teorías que tenían mucho que ver con todo ese valor tan crítico de los goliardos. Los goliardos eran muy críticos, se movían en la periferia de la cultura establecida, en los límites de la sociedad bien pensante de aquel momento. Y es que Pedro Abelardo consideraba el lenguaje como un mundo interdependiente del sujeto y de la realidad externa. Esto era algo muy original para su época. Es decir, él era especialmente nominalista.
Sí.
Para él, conceptos como Dios o la ética cristiana, bueno, eran entramados que te servían para entender la vida, para moverte por el mundo, eran estructuras lógico-lingüísticas, ideologías que relacionaban el mundo mental con el físico, pero que no tenían que ser verdades por el hecho mismo de ser enunciadas, sino que eran verdades o no por el hecho de cómo eran argumentadas, por el hecho de cómo se desarrollaban esos conceptos, de cómo se decidían esos nombres. Por eso era nominalista. Es decir, ponía en duda, ponía en jaque una cultura que en aquel momento, por el mero hecho de ser enunciada, ya tenía que ser verdad. Es decir, era un crítico, era un heterodoxo, era un hereje. Que además, aunque tenía una formación eclesiástica, ponía más el acento en el ser humano que en Dios. De hecho, su ética se traduciría, el título de su libro de ética se traduciría «Conócete a ti mismo y no conoce a tu Dios». Era un cambiar el paradigma, algo que otros filósofos hicieron siglos después, pero que Pedro Abelardo empezó a hacer en el siglo XI.
Figuros inefabilis, membres lacertis labis.
Figuros inefabilis, membres lacertis labis.
Si un chico se quedase con una chica en la habitación, se produciría una feliz unión. Creciendo el amor e igualmente apartados de en medio, lejos los remilgos, sería indescriptible el juego de miembros, brazos y labios. Si un chico se quedase con una chica en la habitación, se produciría una feliz unión. No os engañéis. Los goliardos, cuando hablan de amor, hablan de amor carnal. Y es que, siguiendo el hino nominalista de Pedro Abelardo, uno de sus principales exponentes, pues eran muy materialistas. Les iba mucho lo que se podía tocar y lo que se podía lubrificar. Recordarte que sigues en la sintonía de Radio Almaina, la radio goliarda de Granada en el 107.1 de la FM, ya entrando en la recta final de esta cantata de Carmina Burana, que nos habla sobre esa contracultura de monjes y estudiantes errantes durante la Edad Media llamada la goliardía. Esas cosas que habéis escuchado pues pasan cuando se hace radio, como se hace la radio, así, de un tirón. Así que efectivamente, sí, por un momento he perdido el control del programa y no sé dónde voy. Porque Revuelta Juvenil en Mongolia se hace así, a pie de micro, sin guión, de un tirón, como se grababa la radio antiguamente. Así, a pecho descubierto, a morir por la radio. ¡Vamos ahí!
Thank you.
los goliardos también tuvieron un resto en las Españas. Y es que, por ejemplo, tenemos aquí una obra de Lope de Moros. Bueno, no se sabe muy bien si era de Lope de Moros, porque ni siquiera sabemos si era el copista o el autor, firmada en torno a 1205, titulada Razón de amor con los denuestos del agua y el vino. O Siesta de abril, qué bonito. Un texto plenamente goliardo porque es un texto muy crítico a nivel social, es un texto muy humanístico, es un texto muy carnal y es un texto donde se hace una clara alabanza de la taberna y de la vida errante. Y aparte, no solamente por la temática, sino el hecho de que el protagonista afirme haber estudiado en Alemania, en Francia y en Normandía, curiosamente, zonas muy influenciadas por la cultura de los goliardos, nos hace pensar que esta obra, La razón de amor con los denuestos del agua y el vino, es heredera directa de la influencia que aquel monje copista pudo tener en alguna taberna de Alemania, de Francia o de Lombardía, escuchando a estos errantes de la sociedad, a estos hombres que se movían en la periferia, en los límites de la sociedad del momento, yendo de ciudad en ciudad, de universidad en universidad y de iglesia en iglesia pidiendo lo que en España se llamaba la sopa boba, y es que en gran parte podían financiar esta forma de vida por el hecho de ser tonsurados, es decir, por el hecho de haber estado durante un tiempo en la iglesia. Se podían presentar de iglesia en iglesia, de pueblo en pueblo, con esta tarjeta de presentación, y les daban la sopa boba, es decir, la sopa de la limosna, con la cual ellos más o menos iban tirando hasta que llegaba la noche. Por eso a nosotros los goliardos nos recuerdan en gran medida a los beatniks, y aquí estamos quizá dando un salto mortal de varios siglos, pero esa contracultura que no está organizada como para cambiar la sociedad, esa contracultura que no está organizada como una vanguardia política que quiere hacer la revolución consciente para subvertir el orden social e imponer otro sistema de producción, pero que sin querer hacer eso y sin poder hacer eso, sí es cierto que se mueve en una periferia muy crítica de la sociedad constituida, se mueve en los límites de la cultura de su momento. Y además con un gran componente de nocturnidad, donde la música, el juego, el ligoteo y el amor carnal juegan un papel fundamental. Por eso, a veces, entre el jazz más trepidante y la música medieval tabernaria, vemos una cierta relación entre los goliardos y los beatniks, entre esta gente que no quería cambiar el sistema, pero que tampoco quería participar en él y que rechazaba de frente y por derecho el trabajo asalariado, vemos una gran relación. Así que establecemos, quizá equivocándonos, ¿por qué no?, un hilo de 7 siglos de continuidad entre los goliardos y los beatniks, entre la Lombardía y Nueva York. Pero lo cierto es que hemos saltado los muros de los conventos para entrar a las tabernas. Hemos recorrido los caminos y hemos pedido la voluntad a cambio de nuestro saber para poder así seguir llegando de una ciudad hacia otra, de iglesia en iglesia pidiendo la sopa boba, eludiendo el trabajo para poder seguir viviendo las noches. Hemos conocido la riqueza de las abadías y la pobreza de los caminos. Nos hemos arrastrado hacia la cruel rueda de la fortuna. Somos goliardos. Y esto ha sido el Revuelta Juvenil en Mongolia número 46, la revuelta goliarda en el medievo. Los monjes, los estudiantes, los pícaros, las tabernas, la exaltación profana de la primavera, la contracultura del siglo XII. Yeah. los herejes, los borrachos, los sabios, los monjes a la fuga, los hijos del pueblo, los estudiantes de mala vida y peor fortuna, los taberneros, los inquisidores, los humanistas, los vitalistas, los hijos de Goliat, los endemoniados, los goliardos. Pues ya está, se acabó el Revuelta Juvenil en Mongolia número 46. Joder, macho, vaya estrés cascarte esto de un tirón. Pero bueno, así hay que hacer la radio, de frente y por derecho, con el pecho descubierto, todo el balazo para adentro. Y ya nos despedimos no sin antes recordarte que tenemos un contestador automático aquí en Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, que es el 604-360247. Y que sigue abierta la campaña para lograr 100 socios y socias para la financiación de Radio Almaina. Sabes que no somos una onda comercial, no ponemos publicidad de empresa, tampoco recibimos subvenciones de la administración estatal, de tal manera que nos debemos a quienes, a vosotros, a los socios. Si quieres conocer la campaña, no tienes más que meterte en www.radioalmaina.org y ver la pestaña Apóyanos. Y sí, joder, sí, después de todo el chapazo de historia medieval que nos hemos dado, no podíamos más que darnos el gustazo de poner Veneno pa' tu piel, de La Veneno. Y despedirnos desde el sótano de Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, en el 107.1 de la FM, Revuelta Juvenil en Mongolia, el programa de Historia de la Contracultura, todos los martes a las 7 de la tarde en el 107.1 y en todas las ondas libres. Un gran abrazo para ellas, que nos redifusionan a lo largo y ancho de la península histérica. Señores y señoras, mucha veneno.